Quédese de pie, mis hermanos, leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: también debes saber esto. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, y desde luego eso es para todos nosotros, porque la palabra de Dios es para nosotros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, intemperante quiere decir que no tiene temperamento, que no tiene carácter, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Puede tomar su lugar, mi amado, ya hemos orado, y quiero compartirle, mis hermanos, algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y le quiero hablar. El título del mensaje en esta tarde es Los Últimos Tiempos. Hace dos semanas, usted recordará, si usted ha estado viniendo, si se conectó a través del internet, estuvimos meditando en la preciosa promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, note lo que digo, preciosa promesa. Porque a veces cuando hablamos de estos temas, puede ocurrir que hay algún hermano, alguna hermana que se ponga nervioso, que diga: pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Qué miedo lo que me está diciendo, lo que Dios nos dice en su palabra, mejor no nos diga nada. Háblenos cosas bonitas, denos buenas noticias. Bueno, mi hermano, déjeme decirle algo, esto es una buena noticia. En medio del mundo cómo anda y cómo estamos, el saber, sin lugar a dudas y sin el menor margen de equivocación, que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, viene por segunda vez a poner orden en este mundo, es una muy buena noticia. La mejor noticia que podemos recibir. No habría una noticia mejor. Así que, mis hermanos, cuando meditamos en esto, yo quiero animarlo a que entendamos que estas promesas que Dios nos da, que estas profecías que Dios nos da, lo hace con la intención de que usted y yo nos preparemos, que usted y yo estemos alertas, que usted y yo no nos tome aquel día desprevenidos, eso dice la palabra, sino que Él nos anuncia todas estas cosas por amor a cada uno de nosotros, por amor al mundo y con la intención, con el deseo de Dios de preparar a su esposa, a una novia blanca, pura, sin mancha, enamorada del Rey de Reyes, esperando su venida. Así que lo quiero animar. Cuidado, mi hermano, usted deja que el pensamiento o aún el enemigo le vaya a decir: bueno, el pastor está predicando de que la cosa se pone peor y entonces mejor ya ni voy a la iglesia. Cuidado, porque, hermano, lo que yo le estoy predicando es la palabra de Dios. Y por eso vimos, y no podemos, mi hermano, ni por un instante dejar de darnos cuenta que todas las profecías que nuestro Señor Jesucristo anunció en Mateo 24, esto hablamos hace dos semanas, estamos mirándolas cumplirse en nuestros ojos de una manera impresionante, de una manera nunca antes vista. Entonces, mi hermano, eso tiene que llenarnos el corazón de alegría y de gratitud a Dios. Como, mi hermano, si va a venir una tormenta poderosa y el servicio de meteorología lo sabe, ¿qué esperaría usted? ¿Que le avise o que no le avise? ¿Verdad que? Mejor que nos diga, mi hermano. Mejor que nos diga, porque viene una tormenta y a veces, por ejemplo, en las costas, cuando viene un tsunami, un huracán, hay un aviso, les dicen, miren, ¿saben qué? Va a venir tiempos difíciles, es mejor que se preparen. Entonces decir, mejor no me digan, no soluciona la cosa. Porque dice la palabra que como la mujer encinta son los días que estamos viviendo. Que han empezado los dolores de parto y cuando los dolores de parto empiezan, no hay manera de detenerlos, mis hermanos. En el cronómetro de Dios, en el tiempo de Dios va a ocurrir lo que va a ocurrir, lo que Él ya ha establecido desde la eternidad. Así que, mi hermano, usted y yo debemos conocer más estas cosas. Por eso le decía el domingo pasado, es urgente. ¿Sí sabe algo urgente, no? ¿Qué es urgente? Algo que no puede esperar. ¿Usted ha visto la ambulancia cuando va en el camino? Es una emergencia. Hay una urgencia y por eso pone sirenas. Y les dicen, esto no puede esperar. Por eso yo le decía la semana pasada, es urgente tener intimidad con Dios. Para el Hijo de Dios es urgente, es indispensable. No podemos dejar ya pasar el tiempo para que cada día tengamos más y más y más intimidad con Dios. Porque Él es el único, a través del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. No hay otra manera. Hermano, usted no espere hallar la verdad en Univisión. Usted no espere hallar la verdad en Telemundo, mi hermano. De hecho, le voy a decir, deje de ver un poco ya Univisión y Telemundo. No sé si lo mira. Si lo mira, le voy a recomendar, porque esas malas noticias nos contaminan el alma y el corazón. Más bien, llénese de las buenas noticias de la palabra de Dios. Saque las malas noticias de esos noticieros, y no estoy en contra de Univisión ni Telemundo, pero mi hermano, es terrible, terrible lavado de cerebro que hacen esas noticias. Llénese de la palabra de Dios, mi hermano, deje de ver esas malas noticias y va a ver cómo su vida se transforma. Porque entonces entendemos que lo que está aconteciendo a la luz de la palabra tiene que acontecer y no nos entristecemos ni nos entramos en alarma. Por eso yo le decía el domingo pasado, yo me rehúso a vivir en temor, porque mi Dios es un Dios de poder, y los hijos de Dios no caminamos por vista, sino por fe y con confianza en Dios, que es el Todopoderoso, el Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted y yo tenemos que tomar esa decisión diariamente. Y es por eso, mis hermanos, que como hijos de Dios necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice. Y en relación a estos versos que acabamos de leer, tenemos que considerar, mi hermano, que en los últimos días, como dice la palabra del Señor, en los últimos días vendrán tiempos en los cuales podemos reconocer, a más de las señales que ya hemos visto, algunas otras características alrededor nuestro que nos anuncian lo que está por venir. Y dice la palabra del Señor que va a haber ciertas características en la sociedad, y es de eso le quiero hablar esta tarde, para que cuando miremos ocurrir las cosas entendamos lo que está sucediendo a la luz de la palabra de Dios y no entremos en crisis, no entremos en desánimo, no entremos, mi hermano, en temor, sino que muy por lo contrario, nos llenemos de confianza. El Señor dice, cuando miréis estas cosas suceder, levantad vuestra cabeza, vuestro Redentor está cerca. Entonces, mis amados, quisiera compartirle de algunas características de estos últimos tiempos que a usted y a mí y a nosotros nos ha tocado vivir. Algunas otras características en la sociedad. Quisiera mencionarle algunas. Voy a empezar por esta, mis hermanos. Los tiempos del fin, porque ese es el título del mensaje, los tiempos del fin, van a ser, de acuerdo a la palabra de Dios y de los versos que acabamos de leer, un tiempo que va a estar caracterizado por el humanismo. Si usted pone atención de los versos 2 hasta el 5, del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, no lo vamos a volver a leer porque lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero en esos versos usted nota que el carácter de los hombres, de las personas de los últimos tiempos, van a estar caracterizados por mucho humanismo. Y nos habla de un montón de características, ¿verdad? Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, y ahí va la lista. Y entonces, mis hermanos, debemos entender que el humanismo no es otra cosa sino que el ser humano, sacando a Dios de su vida, y poniendo al hombre como centro del universo. Desde el siglo XIV, desde el siglo XV más o menos empezó esta filosofía, esta tendencia a la luz de la Biblia demoníaca, en lo cual el ser humano sacó a Dios como centro, como creador, como regente, como gobernador del universo. La palabra de Dios dice que Él creó todas las cosas. La palabra de Dios dice que Dios sostiene el universo en la palma de su mano. Por Él fue creado todo lo que existe. Pero ha venido una corriente, mi hermano, en el cual el ser humano ha quitado a Dios como creador del universo, como gobernador del universo, como quien sostiene el universo, y se ha puesto él mismo, al hombre, como centro de todo. Y entonces ahora el pensamiento humanista ha quitado todo lo que Dios llama bueno, ha quitado todo lo que Dios llama malo y ha sacado a Dios, y ahora la filosofía es: haz lo que a ti te guste. La filosofía del humanismo es: si satisface al hombre, está bien, éntrale, hazlo, no te preocupes. Si te agrada, no es malo. Todo lo que te guste, lo puedes tener. Y no te preocupes, porque no hay nadie que te pueda decir que eso está mal. Y esa es la filosofía que está entrando. Y la mente del ser humano está siendo modificada. Ya no hay límites, ya no hay reglas, ya no hay espacios más. Y déjeme decirle una cosa, cada día va a ser más y más. El enemigo va a tratar de literalmente lavar el cerebro de la gente. Estaba leyendo, y ustedes seguramente lo saben, ha oído, y si no ha oído, investíguelo. Es interesante porque ahora proponen algo que se llama el meta-universe. El meta-universo, no sé si usted ha oído de eso, es relativamente nuevo. Pero la idea es que están creando un universo paralelo a través de la realidad virtual. Y muchos dirán: ¿qué me está hablando, pastor? Bueno, mi hermano, es una realidad virtual. Y por ejemplo, Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, ya incluso le cambió el nombre a su plataforma Facebook, y ahora le llama el Meta Universe. Entonces está enfocado a que a través de la realidad virtual usted puede entrar a un mundo paralelo. Y puede tener todo lo que usted quiera, sin limitaciones morales, sin limitaciones financieras, sin limitaciones de ningún tipo. Es decir, dar rienda suelta a todo lo que usted quiera y guste y le agrade. Y entonces las nuevas generaciones, porque claro, los que ya tenemos unos años, dice: este pastor está hablándome en chino. Las nuevas generaciones van a crecer con una mentalidad, con una mente completamente diferente, mi hermano, en la cual Dios ya no existe, ya Dios no me dice cuál es el límite, es más, nadie me dice cuál es el límite, porque ahora yo soy el Dios de este universo. Y yo pongo los límites conforme a mi gusto y como yo quiera. Y dice la palabra de Dios, mi hermano, entonces, que en estos últimos tiempos, los últimos tiempos, va a tocar vivir en un tiempo en el cual el humanismo va a ser una de las características de la sociedad en la que vivimos. Y eso es lo que está pasando exactamente. Y es muy peligroso y muy delicado. Y por eso que usted y yo necesitamos tener intimidad con Dios y conocer la palabra. ¿Sabe por qué? Mire el verso 5 del capítulo 3. Porque tendrá apariencia de piedad. O sea, no va a parecer malo. No va a parecer malo. Tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, el peligro del humanismo, mi hermano, póngame atención a esto. El peligro del humanismo es que no parece malo. Es más, parece bueno. Y si uno no tiene intimidad con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, es muy peligroso, porque el humanismo se ha metido incluso a la iglesia. Ahora hay muchas congregaciones donde el evangelio se lo cambió. Ya no se predica del infierno, ya no se predica de que hay una condenación eterna, ya no se predica, mi hermano, que la paga del pecado es la muerte, ya no se enseña que las acciones tienen consecuencias. Ahora ha venido un evangelio al gusto de los hermanos, a la carta, decía un pastor. Entonces le decía, tenemos que entender que en estos últimos tiempos esto va a venir. Y mi hermano, cuando miramos acontecer cosas alrededor nuestro, debemos de saber que la palabra de Dios ya nos lo ha dicho. Veamos nuevamente el verso 1. También debes saber esto, Le dice Pablo a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Porque se levantará una generación, mi hermano, de hombres, de mujeres, una sociedad egoísta, amadores de sí mismos, avaros, quiere decir que aman el dinero, vanagloriosos, ellos son los que consiguen todo. Ya Dios no es el que provee. Por eso le decía hace un rato, mi hermano, cuidado, se confunde, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Y nuevas son cada... Mi hermana no está... Le voy a decir una cosa, gracias a Dios por la medicina. Gracias a... Pues no estamos aquí por la medicina. Gracias a Dios por la ciencia, pero pues no estamos aquí por la ciencia. Estamos aquí por la misericordia del Señor. Él nos ha guardado, Él nos ha sostenido y Él nos sostendrá hasta el día que diga, ¿sabes qué? Ya no más. Por eso les decía la semana pasada, mi hermano, es urgente tener intimidad con Dios. El Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separado de mí, nada puedes hacer. El que permanece en mí y yo permanezco en él, ese lleva mucho fruto. Mi hermano, cuando leo la palabra de Dios, cuando leo la Biblia, cuando leo el Sermón del Monte, el otro día un hermano nos llamó a la reflexión del Sermón del Monte y yo le decía a este hermano, le digo, mi hermano, cuando leo la Biblia, cuando oigo las enseñanzas de Jesús, me asusta lo que en la iglesia a veces enseñamos o lo que están enseñando en algunas iglesias. Mis amados, debemos tomar toda la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis y entender que ahí están las respuestas que buscamos. Entonces, en primer lugar, mi hermano, en los últimos tiempos, a más de las señales que ya se han cumplido, que ya las estudiamos, ¿verdad? Mateo 24, Daniel 12, Apocalipsis, ya vamos a entrar pronto en Apocalipsis, pero aquí particularmente en esto, va a haber una sociedad humanista completamente. Y ahora cuando usted habla con muchos jóvenes y usted les pregunta de Dios, es como que Dios está fuera de su ecuación. Dicen, ¿sabes qué? Yo no soy mala persona, yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie. Yo no necesito de Dios, es más, me va bien. Tengo inversiones en criptomonedas. Tengo inversiones en la bolsa de valores, yo estoy seguro. Y no se dan cuenta, mi hermano, que al sacar a Dios de la ecuación de la vida del ser humano, es el peor error que se puede cometer. Cuando sacamos a Dios de la familia, es el peor error que se puede cometer. Cuando se saca a Dios de la sociedad, es el peor error que se puede cometer. Pero eso va a pasar en los últimos días. Hombres y mujeres con una característica, en primer lugar, del humanismo. Humanismo, humanismo, acuérdense de esto. Entonces, el hombre haciéndose Dios, creando su propio universo, haciendo lo que le da la gana. La Biblia al gusto de él. Esto me gusta, esto no me gusta, esto para afuera, esto para adentro. En vez de decir, Señor, esta es tu palabra, el cielo y la tierra pasará, tu palabra no pasará. Yo quiero seguir tu verdad. Pero no solamente se va a levantar una sociedad humanista, que es lo que estamos viviendo, mis amados. En segundo lugar, quisiera mencionarle esto. En los postreros tiempos, dice la palabra de Dios, vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 4, un poquito antes, Primera de Timoteo capítulo 4. Una de las características que va a haber en los últimos tiempos, en los tiempos finales, en los tiempos antes de que el Señor Jesucristo venga, porque viene, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 4, ¿lo tiene? La segunda cosa que le quiero mencionar. Pero el Espíritu dice claramente, claramente. ¿Sabe qué me gusta a mí? La palabra de Dios es clara. Es clarísima. El problema es que nosotros la torcemos. El problema, mi hermano, ¿sabe que a veces yo leo versos? Yo digo, oye, pero está tan claro. Tan claro. Y asomo para un teólogo. Y me lo explica. Y le da una torcedura. Y dice, lo que está diciendo es todo lo contrario. No sé si ha visto. Yo digo, ¿qué locura? Pero está clarísimo. Y viene por ahí un teólogo y lo tuerce, mi hermano, y le dice todo lo contrario. Pero el Espíritu habla claramente. Sin confusión, mi hermano. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos guía a toda verdad. Lea su Biblia, mi hermano, lea su Biblia. Por amor de Dios, lea su Biblia y no crea a nadie que le enseñe algo que esté en contra de lo que la Biblia dice. A nadie. Así sea un doctor, así sea un teólogo, un PhD, mi hermano, un pastor, un apóstol, un llamado, llamados apóstoles, porque no hay apóstoles, algún llamado profeta, algún llamado ungido, mi hermano, si nos tuerce la Biblia, no le crea. Porque la Biblia es clara, es sencilla. Aún dice que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, mi hermano. Imagínense que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes que pasar el curso de hebreo, de arameo, para poder entender, mi hermano, estamos fritos. Ni al español entramos bien. Le digo de corazón y sin intención de ofender a nadie, mi hermano, pero Dios es, nos lo explica sencillamente, pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos, segunda cosa, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, segunda cosa, mi hermano, en los postreros días, en los últimos tiempos, a más de una sociedad humanista que se levanta, una sociedad donde sacan a Dios de la ecuación, donde Dios ya no importa, donde Dios ya no rige mi vida, donde Dios no me dice cuál es el límite, donde Dios no me dice qué es bueno ni qué es malo, crean un nuevo evangelio incluso dentro de las iglesias. Segundo lugar, en los postreros días dice claramente el Espíritu y está escrito en su palabra, en Primera de Timoteo 4:1, que algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar? La palabra apostatar, mi hermano, significa simplemente esto. Y usted lo puede investigar, investíguelo. Es más, lo desafío. Vaya usted a su casa y ahora que hay tantos recursos, ¿verdad? Vaya a su computador, busque el original griego que fue escrito el Nuevo Testamento y busque lo que significa apostatar. Yo le voy a decir, pues no se quede con la duda, vaya usted y diga, a ver, ¿qué significa apostatar? Porque aquí dice en la palabra de Dios que en los últimos días va a haber algunos que apostatan. ¿Sí dice, verdad? ¿Apostatarán de qué? Apostatarán, no apostatarán del club de los, del club de leones, del club de los rotarios, del YMCA, no. Apostatarán de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es lo que nos da la salvación, mi hermano? Porque usted y yo somos salvos por gracia, por medio de la... ¿Está de acuerdo con eso? Ahora, el mundo no tiene fe. El que no ha creído no tiene fe. El que no ha creído está perdido. ¿O cree que el que está perdido tiene fe? Pues no, mi hermano, o sea, por favor, sentido común. El Espíritu dice claramente, no necesitamos ir a la profundidad de la teología para entender... El que está perdido, o sea, nunca fue salvo. Pero aquí me está diciendo que algunos que tuvieron fe, porque para apostatar tienes que tenerla. Y apostatar, le decía, significa desistir, desistir, desertar. ¿Qué es desertar? Desertar, por ejemplo, en el ejército. ¿Usted ha oído de un término de un soldado que desertó? Botó la toalla, gracias, mi hermano. El soldado, mi hermano, se enlistó, lo recibieron, lo hicieron parte del ejército, le dieron su uniforme, pues, ¿cómo se dirá? Lo ordenaron, ¿verdad? Lo establecieron como soldado. Pero un día ese soldado dice, ¿sabes qué? Ya me cayeron mal. No me gustan estos del ejército. Es más, el general está mal. Yo sé más que ese general. El coronel, peor. Todos están mal, ¿sabes qué? Me voy. Y deserta. Entonces están en la batalla y dicen, oye, ¿dónde está el soldado? Rodríguez, Pérez. No hay. ahí estaba. No es que nunca estuvo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Por eso desertó. Entonces, apostatar significa desistir, desertar. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya no. Ahí ustedes éntrenle, yo ya no. Significa apartarse. Apartarse. Ahora, ¿apartarse de qué? Acabamos de leer. Dice claramente. ¿De qué nos apartamos? De la fe. Apartarse de la verdad. Apartarse del Dios vivo. Ahora viene la pregunta. Entonces, ¿se puede dejar de creer? ¿Se puede una persona apartarse de la fe? ¿Puede una persona apartarse de la verdad? ¿Puede una persona apartarse del Dios vivo? Bueno, déjeme decirle, en la iglesia hay mucha discrepancia. Hay algunos que dicen, ¡no! ¡Jamás! Pero ya que hay discrepancia, ¿sabe qué es lo mejor? Que no lo responda un hombre, que lo responda la Biblia. ¿Qué le parece? Mejor, ¿verdad? Porque finalmente lo que yo le diga es opinión humana. Y lo que me diga otro es opinión humana. Pero lo que realmente importa aquí, mi hermano, no es la opinión humana. Aquí lo que importa es qué dice Dios. Y la única manera de saber lo que Dios dice es yendo a su palabra. No hay otra. No hay otra. Y con la convicción del Espíritu Santo entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, partiendo de este texto de Primera de Timoteo 4, dice que en los postreros días, en los postreros tiempos, ya vimos, mi hermano, no cabe duda que estamos viviendo días postreros. Ya hemos visto las señales cumplirse, mi hermano. Y hemos hablado muy claramente de esto. Dice, pero debes saber claramente que en los postreros días algunos se apostatarán de la fe. Un poquito antes, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Pablo hablándole a Timoteo, y vamos a dejar que la Biblia responda a la pregunta. ¿Se puede alguien apartar de la fe? Pues la palabra de Dios en el verso que acabamos de leer como que nos dice que sí. Pero veamos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, le dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Sí ve cómo lo compara? Como que somos soldados. Verso 19. Manteniendo la fe. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Mantén la fe. O sea que puedo no mantenerla. ¿O sí? ¿Verdad? Manteniendo la fe y manteniendo la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos naufragaron en su fe, de los cuales son Himeneo, aquí menciona dos, mire, Himeneo y Alejandro, y va más allá todavía, el apóstol Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, mi hermano, lo que le quiero decir es que en los postreros días, aunque va a haber una evangelización mundial, porque el evangelio tiene que correr hasta el último de la tierra para que sea otra de las profecías cumplidas, ya vamos a hablar de eso en otro momento, a pesar de que va a haber una evangelización mundial, lo cual ya está ocurriendo ante nuestros ojos, porque aunque no querramos, a través de las ondas del internet, ¿sabe hasta dónde está yendo el evangelio? Hasta donde usted y yo ni siquiera nos podemos imaginar. Y hasta donde usted y yo tal vez no podríamos nunca ir. Mas sin embargo, Dios, para cumplir su palabra, está llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero me dice la palabra de Dios que las iglesias no van a estar necesariamente repletas y a reventar, sino que va a ser todo. Mire alrededor suyo, mi hermano. Abramos nuestros ojos. Las iglesias no están llenas. Las iglesias se están vaciando. Porque tristemente el enemigo está actuando de una manera tan sutil y engañosa que está metiendo temor en el corazón de mucha gente y muchos están, esperemos que no, mi hermano, parte de las situaciones lógicas. Pero a nivel mundial, yo le decía hace unas semanas, en Estados Unidos, tristemente, casi el 50% de iglesias que cerraron el año pasado por la pandemia ya no se han vuelto ni se van a volver a abrir. Así de duro. En la Iglesia Bautista Libre, en la Free Will Baptist, hoy por hoy en Estados Unidos hay 218 iglesias que no tienen pastor. Y hay una crisis espiritual en Estados Unidos. Y la palabra de Dios ya nos lo dice. Debes saber esto, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Vaya segunda de Timoteo capítulo 4. Apostatarán de la fe. Le decía, alejarse entonces de la fe, voluntariamente, ¿no? Pero en segundo lugar yo le decía, alejarse de la verdad de la palabra de Dios. Mire lo que dice en el verso segundo de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y de el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le ruega Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no van a querer la sana doctrina, ya no les va a gustar la Biblia, mi hermano, como dice la Biblia, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábula. Pues mira el proceso, mi hermano. La fe se empieza a apagar, se alejan de la verdad de Dios, ¿lo está mirando? Empiezan a oír solamente los maestros que les predican lo que ellos quieren oír, lo que a ellos les gusta oír, y se amontonan de maestros que les prediquen solamente lo que ellos quieren oír. Y como ya no hay palabra, entonces el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Ahora es tiempo, mi hermano, entonces, de meternos en la palabra de Dios, de que nuestra fe con él crezca cada día. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tenemos intimidad con Dios, cuando tenemos intimidad con la palabra, mi hermano, usted y yo nos vamos a parar en la roca firme. Vienen los vientos, vienen las tempestades, pero estamos parados en la roca firme que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Un poquito más adelante. Mire la palabra de Dios tan preciosa. En el verso 12, ¿lo tiene? La apostasía. Dice en el verso 12 del capítulo 3, mirad hermanos, note que está dirigiéndose a los hermanos, ¿verdad? Entonces el libro de Hebreos, aunque fue escrito para los hermanos hebreos, pero no se dirigió a ellos solamente como hebreos, sino como hermanos lavados con la sangre de Cristo. Porque hay algunos autores que dicen, no, es que Hebreos no es para la iglesia. No, mi hermano, Hebreos es para los hijos de Dios. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ay, mi hermano. Más claro, no canta un gallo. Así decían en mi tierra cuando yo era chico. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Gloria a Dios por su palabra, mi hermano. Somos salvos por gracia. Somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero mi hermano, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, donde muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, escuchando doctrinas de demonios, y mi hermano, hay el peligro, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, de apartarse del Dios vivo, y mi hermano, usted y yo debemos recordar estas palabras que Dios nos desafía. Retén, retén, firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, retén firme. ¿Qué debo retener firme? La fe y la confianza en Dios, la verdad de la palabra de Dios, mi amor a Dios y mi intimidad con Dios. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Entonces, mis hermanos, los tiempos del fin se van a caracterizar por una sociedad humanista que ha sacado a Dios de la ecuación. En segundo lugar, por una gran apostasía dentro de la iglesia, la cual usted y yo de alguna manera ya hemos empezado a ver. Y a mí me entristece el corazón en gran manera hablar con amigos y hermanos que conozco por años, porque empezamos en este camino del evangelio desde hace muchos años ya, mi hermano. Y hablar con amigos en otros países que un día sirvieron, que un día militaron, un día fueron soldados, guerreros de oración. Yo lo recuerdo, mi hermano. Yo lo recuerdo doblando rodillas, echando fuera demonios, sanando enfermos por la unción del Espíritu Santo. Yo lo recuerdo, estuvimos al frente de la batalla, peleamos juntos. Yo lo recuerdo, mi hermano, ahí estuvimos, lloramos juntos, derramamos lágrimas por las ciudades. Yo lo recuerdo, hicimos reuniones, predicaban la palabra, tenían hogares hermosos y ejemplares. Yo lo recuerdo. Y la única manera de hacer eso es cuando el Espíritu Santo está ahí, mi hermano. Eso no lo puede hacer ni el hombre y menos el enemigo. Que no me vengan a decir que nunca fueron, porque yo los vi que fueron, mi hermano. Ellos oraron junto a nosotros y clamamos la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo se derramaba y habían sanidades y demonios salían. Yo lo viví con ellos, pero ahora se han vuelto atrás, mi hermano, han desertado de la fe. Y yo oro por ellos y los llamo y le digo, mi hermano, vuelve a Dios, busca a Dios en tanto haya tiempo. Regresa a Cristo antes de que se termine el tiempo. No me digan que nunca fueron, no me digan que nunca fueron. Yo estuve con ellos y yo derramo lágrimas porque los amo, mi hermano. Y los llamo y le digo, mi hermano, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No hay excusa, no dejes que el enemigo te engañe. No importa que te hayan defraudado, no importa que en la iglesia te hayan dado la espalda, no importa nada, Cristo sigue siendo real. Busca a Dios en tanto puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Mi hermano, usted y yo debemos animarnos. No dejen nunca que el fuego de Dios se apague en su vida. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es responsabilidad suya y mía, de nadie más, de avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. No es responsabilidad de nadie, ni de su esposo, ni de su esposa, ni de su papá, ni de su mamá, ni del pastor, ni de nadie. Cada uno de nosotros, por eso yo les decía la semana pasada, usted y yo lo que necesitamos ahora más que nunca es intimidad con Dios, enamorarnos más de Él, derramar el corazón en el altar, derramar lágrimas de amor y gratitud. Mi hermano, que nuestro corazón arda de pasión, por eso le decía la semana pasada, y vimos algunas características de la intimidad con Dios. Qué pena que solo estábamos 18 la semana pasada. Ayer, la semana pasada estuvimos 18 aquí en la iglesia, contando a dos niños y a una mamá embarazada. Porque también cuenta. Yo ya los cuento. Aunque el mundo diga que no son personas y los mate, yo los cuento como un hermano en la iglesia. Y que me importa lo que el mundo dice a mí. 18 estuvimos. Y claro, empezamos a buscar la razón. Y a veces pueden haber, no me malinterpreten, hermano, yo no vengo a juzgar a nadie. No me tome a mal, por favor, no deje que el enemigo lo vaya a confundir. Lo que le estoy llamando es a la reflexión, mi hermano, es tiempo de avivar el fuego del don de Dios en nosotros, como las vírgenes prudentes, con sus lámparas ardiendo. Aunque a veces nos podemos dormir, aunque a veces parece que se apaga, pero ahí está el fuego del don de Dios en nuestros corazones y le decimos, Señor Jesús, ven pronto. Así termina la palabra de Dios en Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, ven ya. Ese es mi clamor diario, Señor, ya ven, Este mundo, mi hermano, me tiene hasta acá. Ya, ya ven, Señor, ya ven. Ya ven, Señor Jesús. Trae justicia a las naciones. Hoy es tiempo, mi hermano, escúchame, hoy es tiempo de buscar de Dios. Hoy es tiempo de clamar a Dios. Y qué hermoso que no es por nuestras obras, no es porque seamos usted y yo muy buenos. Por eso le decía cuando abrimos el servicio, por la bondad de Jehová no hemos sido, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y son nuevas cada mañana. Si nos equivocamos, fallamos, nos caemos, pero tomamos la mano del Omnipotente y seguimos adelante. No vamos a abandonar la carrera, mi hermano. No vamos a entregar las armas, no vamos a entregar el uniforme. Por amor de Dios, no vamos a entregar el uniforme. Tenemos una espada que se llama la palabra de Dios. Tenemos un escudo que es el escudo de la fe. Tenemos un yelmo que es el yelmo de la justicia. Tenemos, mi hermano, un cinto de la verdad. Tenemos el calzado del evangelio de la paz. No podemos entregar las armas, no podemos, no debemos. Porque usted y yo somos soldados llamados a estar en el frente de la batalla, poniéndole el pecho a las balas, mi hermano. Y nadie nos dijo que iba a ser fácil. Nadie. Es difícil. Pero ¿sabes qué? No es con nuestras fuerzas. No es con espada, no es con ejército. Con el Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu Santo de Dios cuando salimos de nuevo y decimos, Señor, aunque no tengo fuerzas, aunque estoy cansado, aunque el clima está feo, aunque dicen que se van a morir todos, I don't care, a mí no me importa porque quien sostiene mi vida es el Omnipotente. A mí no me sostiene una mascarilla, a mí no me sostiene una vacuna. Y no estoy en contra de eso, no me voy a interpretar. Lo que le quiero decir es debemos ubicarnos. Nuestra fe no está en una vacuna ni de Pfizer, ni de la China, ni la rusa. Nuestra confianza está en el Omnipotente. En la sangre carmesí que limpia el pecado, mi hermano, en la unción del Espíritu Santo que llena mi vida. Y a pesar de mis errores, todavía me levanto y me dice, vamos a seguir adelante. A pesar del dolor, a pesar de las lágrimas. Vamos a seguir adelante porque en los posteros días algunos apostatarán de la fe. ¿Y sabe qué, mi hermano? Se ha levantado una corriente teológica que enseña que no, que eso no es así. Como le dije hace un rato, tuercen la Biblia y me dicen, no, es que esos nunca fueron. No, perdóname, mi hermano. Que aún un ángel del cielo, aún si se me asoma uno que me diga que es el apóstol Pablo y me dice otra cosa que lo que yo con claridad veo en la Biblia, le digo, ¿sabes qué? I am sorry, my friend. No me interesa lo que me digas. Ahí está clarísimo. El Espíritu dice confusamente. ¿Verdad que no dice eso? Claramente. Clarísimo, mi hermano. Clarísimo. Pero, mi hermano, otra cosa que va a caracterizar a los últimos tiempos. Romanos capítulo 1. Ya se va terminando el tiempo, ya. El tiempo corre y no se detiene. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 20. ¿Está listo? Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿verdad? Las cosas invisibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está diciendo el Señor clarísimamente es esto, que la creación nos habla de un creador. ¿Se entiende, verdad? Si yo estoy manejando, mi hermano, un auto, es porque alguien lo diseñó, porque alguien lo creó y porque alguien lo fabricó. No estoy subido en ese carro porque salió de la nada. Si estoy usando mi teléfono, ese teléfono, hubo un ingeniero que lo diseñó, hubo una compañía que lo fabricó y hubo alguien que lo creó. Por eso yo lo puedo usar y usted lo puede usar. No vino de la nada. Todo, ¿verdad? Es lo que está diciendo la Biblia. Toda la creación nos habla de nuestro creador y de Dios. No hay excusa, mi hermano. No hay excusa. Pero el humanista dice, no. No existe Dios. Venimos de la nada. Por eso dice la palabra, dice el necio. Y el necio es un eufemismo. Un eufemismo es una manera suave de decir. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. por no decir, dice el tonto en su corazón. Es decir, es una tontería decir que no hay Dios, por favor. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo que Dios existe en el fondo del corazón, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, el humanismo, ¿verdad? Se envanecen en sus razonamientos, ellos sacan a Dios de todo y empiezan a envanecerse, ellos dicen, yo tengo la razón, la cosa es como yo digo, y su necio corazón es entenebrecido. Por eso yo le decía hace un momento, hay un ingrediente espiritual demoníaco en esta confusión. ¿Lo vamos viendo? Ok, sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La tercera característica, mi hermano, de los últimos tiempos, es que vamos a vivir en una sociedad completamente inmoral. Porque la humanidad sacó a Dios de toda su vida, ya no hay límites, y ahora entonces hay una confusión moral. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Y todo este movimiento que se ha levantado en los últimos años, de la ideología de género, y todo este lobby que está tan, mi hermano, fuertemente atacando la familia y la esencia del ser humano como hombre y mujer, no viene sino de la terrible realidad de que la palabra del Señor ya nos lo dice, que esto va a acontecer porque han sacado a Dios de sus vidas. ¿Y sabe qué es lo más terrible, mi hermano? Yo hablo con jóvenes y aún cristianos que no entienden esto. Y mi hermano, como no entienden, dice, bueno, mi hermano, vamos a ser tolerantes con todo. Vamos a amarnos, paz y amor, como en los tiempos de los hippies, ¿no? Paz y amor, todos en paz, todos con amor. Y es verdad que debemos respetarnos y es verdad que debemos, mi hermano, tener el amor de Dios. Pero lo que la palabra del Señor dice que es malo, es malo. Y lo que la palabra de Dios dice que es negro, es negro. Y la palabra de Dios lo que dice que es blanco, es blanco. Y usted, mi hermano, tenemos que estar atentos, porque esta va a ser la realidad que va a tocar vivir en los últimos tiempos. Pero mis hermanos, la próxima semana quisiera compartirles qué es lo que usted y yo debemos hacer a la luz de la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Ya que nos ha tocado vivir en esta realidad, también Pablo le dice a Timoteo algunos principios preciosos que usted y yo debemos poner en práctica, y la próxima semana vamos a aprender esto. ¿Qué dice Dios que usted y yo debemos hacer? ¿Qué dice Dios que usted y yo debemos procurar? Así que mis hermanos queridos, llevémonos esto en el corazón. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque habrá una sociedad humanista caracterizada por la avaricia, por la desobediencia a los padres, por el humanismo. En segundo lugar, dice la palabra de Dios, en los postreros días va a ser común que muchas personas se vuelvan atrás de la fe, de la verdad de la palabra de Dios y se aparten del Dios vivo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, en los últimos días va a haber una sociedad completamente amoral. ¿Qué quiere decir amoral? Sin moral. Y peor aún, inmoral. Es decir, van a ir en contra de todo lo que Dios ha establecido y llama bueno. Y va a ser una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero gracias a Dios, termino con esto, que usted y yo tenemos en primer lugar el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dice, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, le voy a rogar al Padre y les vamos a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir y va a morar en sus corazones y los va a guiar a toda verdad. Ya que mi hermano, usted y yo necesitamos tener intimidad con Dios y decirle, Espíritu Santo de Dios, Guíame a toda verdad. No lo que a mí me parezca, no lo que alguien me diga, lo que tú digas en tu palabra. En segundo lugar, usted y yo tenemos la dicha de tener la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única manera de no ser engañados en estos últimos días, mi hermano, mi hermana amada, es tomando la llenura del Espíritu Santo y tomando la palabra de Dios en nuestros corazones. Y mi hermano, así venga quien venga en el internet o por donde se le asome, mi hermano, se le puede asomar en sueños, se le puede soñar en visiones, se le puede asomar en el internet. Pero si alguien le dice algo que está en contra de la palabra de Dios, usted repréndalo en el nombre de Jesús. No lo vaya a seguir, porque van a torcer la palabra. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte.